Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Radio reporting.
Radio reportage.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportagen.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
En la onda local de Andalucía comienza Europa en casa.
Muy buenas tardes, regresamos en este miércoles 20 de abril a la programación de Onda Local de Andalucía para ofrecerte un nuevo capítulo de Europa en Casa, el espacio de radio que a lo largo de toda la presente temporada nos da la posibilidad cada semana de acercarte a través de tu emisora municipal o comunitaria asociada a MRTV, muchos temas y muy diversas visiones relacionados con iniciativas de progreso y mejora que se llevan a cabo en Andalucía a partir del respaldo de fondos, programas y proyectos impulsados por la Comisión Europea. Hoy en Europa en Casa queremos colocar nuestro punto de mira en un sector económico y social esencial para nuestra región como es el del turismo, una industria de bienes y servicios en las grandes ciudades también actúa como imprescindible motor de dinamización municipal y comarcal de puestos de trabajo de pequeñas y medianas empresas y de profesionales autónomos en ámbitos rurales y litorales, interiores y costeros de Andalucía. Son muchas las economías locales que se nutren como principal fuente de ingresos de una demanda turística cada vez más exigente, más diversificada y que además se ha visto muy condicionada a raíz de las circunstancias vividas en los dos últimos años.
Europa en casa.
En correspondencia con todos estos retos y desafíos de la industria turística, los planes trazados por Bruselas para el sector de cara a su recuperación pospandemia y a la estrategia de inversión de fondos hasta 2027 apuntan a potenciar y reforzar su competitividad cumpliendo con esas nuevas claves de modernización también en el plano de la cohesión territorial y de su vertebración municipal y comarcal. Ámbito de actuación que va a ser en el que nos vamos a centrar hoy en Europa en Casa para tratar de conocer más de cerca iniciativas destinadas a mejorar sustancialmente con la ayuda comunitaria su oferta turística como valor añadido de los pueblos que lo integran. Con cargo al principal fondo estructural de cohesión, el conocido FEDER, el programa Interreg España-Portugal es uno de los que más ha contribuido y de hecho sigue contribuyendo en los distintos periodos operativos plurianuales de la Comisión Europea al fomento en Andalucía de un turismo sostenible y de calidad en cooperación transfronteriza con regiones del país vecino como el Algarve o el Alentejo. Entre los proyectos que impulsa, uno de los más destacados es Value Tour. Una de las líneas de actuación de Value Tour tiene como objetivo la puesta en valor para esos fines de dos entornos naturales y patrimoniales privilegiados a ambos lados de la frontera, como son los del río Tinto en la provincia de Huelva y la ría Formosa en la región lusa del Algarve. Actuación que cuenta con el respaldo en nuestra comunidad de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial, de la Mancomunidad Comarcal del Condado de Huelva y de la Fundación de Espacios Naturales de Andalucía Natura. Su gerente, el de esta fundación, es Julio Campos y él es hoy también nuestro primer invitado en Europa en Casa. Buenas tardes y bienvenido a la antena de Onda Local de Andalucía.
Buenas tardes, gracias por invitarnos.
Gracias a National Geographic o a los mundialmente conocidos estudios de la NASA, la proyección internacional de Río Tinto está claro que como paraje marciano en la Tierra es ya de por sí un imán para determinado tipo de turismo natural o incluso científico. ¿Proyectos europeos como este Value Tour están sirviendo realmente para conjugar ese valor añadido con la preservación de un enclave, de un ecosistema único, pero imagino que también muy frágil?
Claro, efectivamente. El entorno de Río Tinto es un entorno tan singular y de un valor natural tan alto que, evidentemente, cualquier actuación que sobre ese territorio que alberga el Río Tinto, alberga casi 100 kilómetros de recorrido del Tinto e implica varios municipios, cuando se hacen actuaciones en el territorio hay que tener en cuenta este alto valor que tiene. Pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos de que la economía y el desarrollo rural que se puede hacer en torno a este patrimonio natural pues aparte de sostenible, es económicamente rentable. Este es el objetivo que persigue Valuetud, tanto en un lado como en el otro de la frontera, utilizar los recursos del territorio para generar riqueza y empleo, y siempre de forma sostenible, lógicamente.
Cuéntanos un poco, de forma esquemática, ¿cuál es la hoja de ruta desde el año 2017 de ejecución de esta línea de actuación de Valuetud y cómo se está desarrollando en sus distintos frentes?
Hay unas actuaciones que cada socio estamos haciendo en cada lado de la frontera, porque es un proyecto de cooperación transfronteriza España-Portugal, como bien has dicho. Y lo que decimos es que cada socio es responsable de una tarea. Se están haciendo, como hace la Diputación de Huelva, están haciendo actuaciones de promoción de actuaciones en cada uno de los municipios de toda la parte minera, de todos los pueblos que albergan la cuenca minera. Nuestro socio Consejería de Agricultura está haciendo también actuaciones para crear una ruta a un lado y al otro lado de la frontera en la zona del Algarve y en la zona de Andalucía. Se están haciendo actuaciones en Rías Formosa para poner en valor el recurso natural que está alrededor de la cría de las ostras. Y una parte muy llamativa en el entorno de Río Tinto, que yo creo que puede ser, digamos, como la actuación que más está llamando la atención y que tiene el potencial de convertirse en un reclamo turístico de primer orden, es todo lo que se ha hecho para asociar las tierras raras de Río Tinto con las tierras raras que nos evocan al paisaje de Marte. Y que la NASA y todas las agencias europeas y de otra índole han estado sobre el terreno investigando y haciendo actuaciones, porque este parecido tan singular de la parte de Río Tinto con el planeta Marte es un campo de ensayo para muchas de las cosas que después terminan estando en el planeta Marte. Entonces, muchas de las cosas que ya existen en el planeta Marte, por ejemplo, vehículos espaciales que se han mandado allí y algunas cosas que se han probado o que se están probando en Marte, previamente han pasado en una fase de testeo en Río Tinto. Eso es cierto, y eso es lo que queremos poner en valor en este proyecto. Sí.
Y si trasladamos esto al terreno portugués, Julio, en cuanto al Parque Natural de la Ría Formosa, ¿cómo interactúan ambas líneas para beneficio de ambos proyectos? ¿Son líneas paralelas o convergen en algún punto? Porque el espíritu de cooperación y de colaboración es el que también sostiene al propio Interreg España-Portugal.
Nosotros como proyecto europeo, primero es una historia de colaboración, es decir, tanto los socios españoles como los portugueses, nuestro interés siempre es trabajar sobre el territorio y sobre el terreno para hacer actuaciones sobre el área rural o el área natural, de tal manera que generemos de alguna u otra manera el caldo de cultivo para generar mayor riqueza y mayor empleo. ¿Qué tienen en común la Ría Formosa, como por ejemplo el entorno de toda la parte de Río Tinto? Pues en términos turísticos, por ejemplo, la Fundación Andanatura, como especialista en el desarrollo de productos turísticos sostenibles sobre el territorio, siempre buscamos el recurso para convertirlo en producto turístico. El reto está en convertir este recurso en un producto turístico de primer orden. Y lo que nosotros decimos que es la motivación primaria es de tal calado o de tal interés que una persona, esa sea la motivación que le mueva a tomar la decisión de ir a pasar un día a una actividad, lo que le hace levantarse del sofá y decir, vámonos, vamos a hacer la actividad. En el caso de la Ría Formosa, es evidente que la isla de Culatra, que es una isla ya de por sí muy singular y muy atractiva y que tiene muchos elementos, la cría de ostras se ha convertido para la comunidad que vive en la isla en una alternativa muy sostenible y también económicamente rentable para generar riqueza en la zona. Lo mismo pasa en la zona de Río Tinto, cuando buscando de nuevo un recurso sobre el que construir una experiencia única, asociamos que Río Tinto es Marte y a partir de ahí se construye todo lo que es una experiencia marciana, una experiencia de vivir por un momento está en otro planeta.
¿Hasta qué punto es necesario adaptar la oferta actual y más en los tiempos que vivimos a una diversificación que permita, pues, por ejemplo, el fenómeno de la desestacionalización, generar alternativas al clásico turismo de sol y playa? En esa ecuación, Julio, ¿qué papel empieza a jugar una opción como esta de Río Tinto o otras similares?
Ese es el reto. El reto es desestacionalizar. La palabra está bien empleada y traída aquí puesto que Huelva ya tiene suficientes atractivos en sus costas como para tener un número de visitantes importante. Cuando el turismo de sol y playa en determinadas épocas no es el que atrae al visitante, ¿qué otros recursos tiene la provincia de Huelva para atraer al visitante? Que tiene muchísimos. Y después atraer, es evidente que otro de los objetivos es que en las épocas altas atraer el turismo de costa, de sol y playa, hacia el interior.
Desde la Comisión Europea, los mecanismos de cohesión que se articulan con el Fondo de Desarrollo Regional, con el FEDER, con programas como el propio Interreg Atlántico o el España-Portugal, todos tienen como requisito saber interpretar ese desarrollo en clave también medioambiental y de respeto ecológico con el patrimonio o por él. ¿Están empezando los ciudadanos a saber convivir con esa ventaja que al final acaba suponiendo aliarse con la naturaleza y no trabajar en contra de ella?
Perdona un poco la expresión, pero yo creo que la expresión es cierta y nos la creemos y la perseguimos. La sostenibilidad vende. Hay un comportamiento de los consumidores, de todos los que aquellos tomamos diariamente decisiones de compra, que últimamente está mucho más reforzado el concepto de sostenibilidad. El tema del turismo sostenible es una cuestión que ha llegado en el punto de que la máxima conciencia del ciudadano conoce y sabe que el turismo sostenible es un valor adicional a su disfrute, es un valor adicional a sus valores personales y a sus valores culturales. Y detrás del turismo sostenible hay todo eso. Hay protección de la naturaleza, hay protección de la cultura, hay protección de la forma de vida, hay protección de todo el patrimonio de cara a generaciones futuras. Entonces, los proyectos europeos tienen un carácter importantísimo para desarrollar un territorio. Y una vez, por supuesto, aportan financiación para generar este tipo de programas que ayudan al territorio a construir elementos que le ayudan a dinamizar su economía y a permanecer, a mantener a la gente, a sus vecinos, en sus áreas donde se han criado siempre, donde se han criado sus abuelos, que sus hijos se quieran quedar allí, porque allí es donde se ha fijado su cultura y donde pertenecen sus raíces. Y los visitantes que nos acercamos a determinada área natural, tenemos que entender y valorar la singularidad de cada territorio, la singularidad de su valor natural, de su valor cultural. Los productos turísticos tienen que girar sobre eso.
Y ya para ir concluyendo, y te pido brevedad porque casi nos estamos quedando sin tiempo, sí. Julio. Por un lado, volviendo al desarrollo del proyecto Valle Tour en Río Tinto, que arrancó creo que en julio de 2017, que tiene prevista su finalización para el próximo mes de septiembre. En estos ya casi 5 años de ejecución, ¿en qué se ha avanzado? ¿Qué logros se han conseguido? ¿Qué aspectos también están aún pendientes de desarrollo? Y no solo en estos 5 o 6 meses que quedan, también de cara a posibles nuevas iniciativas que puedan ser llevadas a cabo con ayuda o financiación europea para continuar con el objetivo final, que es el que has planteado de forma tan detallada en esta entrevista.
Bueno, el proyecto Valle de Tour ha tenido un importante resultado. Primero, nuestra apuesta era ensayar un producto, intentar ver que si ese producto, efectivamente, como pensábamos, es un producto que tiene la capacidad o la categoría de convertirse en un producto de atracción primaria. Y creo que esa parte se está demostrando que se ha conseguido. Y otro resultado importantísimo es implicar a los inversores locales en esta dirección. Y el proyecto Valle Tour ha conseguido despertar el interés de los inversores locales, de la empresariado local, de tal manera que el producto turístico no sea que después, cuando termine el proyecto, finalice, digamos, la experiencia piloto, sino que eso tiene vocación ya de permanencia porque se ha implicado al empresariado local. Y en cuanto a lo que es el proyecto en sí, es verdad que terminará, o tenía previsto terminar en breve, pero los resultados que se están generando y la nueva carga de interés y de trabajo que se está persiguiendo para consolidar el producto probablemente nos va a llevar a ampliar algo el proyecto, desplazar un poco los plazos precisamente para que nos dé tiempo a ensayar con más grupos de consumidores, pues con más grupos de turistas y pues, para poner sobre el territorio toda la carne en el asador y asegurarnos de que se queda el caldo de cultivo suficiente como para que eso después, dentro de unos años, podamos decir que efectivamente Huelva, como ya ha pasado, por ejemplo, con el Caminito del Rey o otras iniciativas que se han consolidado de forma que han sido la estrella, digamos, del reclamo, pues que tanto en la zona de Río Tinto como en la zona de Villa Formosa se han consolidado 2 destinos basado en dos atractivos turísticos de primer orden.
Pues esperemos que sea un buen punto de partida ese, de referencia, y que permita ir incorporando progresivamente nuevos elementos del territorio para acabar construyendo una red efectiva de focos de interés turístico que funcionen cuando se unen todos esos recursos. Julio Campos Vidiella, gerente de la Fundación Anda Natura, dedicada desde 1994 a la puesta en valor de espacios naturales andaluces, al desarrollo socioeconómico sostenible y al emprendimiento en el medio rural. Gracias, Julio, por haber atendido esta tarde a nuestra llamada. Un cordial saludo.
Gracias a vosotros, y no desperdiciéis la oportunidad de acercaros a Río Tinto y tener una experiencia marciana de primer orden. Os la aconsejo que no la perdáis.
En la onda local de Andalucía, Europa en Casa.
Continuamos contigo en Onda Local de Andalucía y vamos a hacerlo en este segundo bloque de Europa en Casa con otra vertiente de las políticas europeas destinadas al fomento del turismo como uno de los ejes de progreso y cohesión de regiones como la andaluza, en este caso focalizadas al turismo interior con predominio en zonas rurales de nuestra comunidad. Tras su pertenencia durante varios periodos plurianuales al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, el programa LEADER ha vuelto a ser absorbido por la política agraria común, un cambio tras más de 3 décadas de vida que es al que deben volver a adaptarse los diferentes grupos de desarrollo rural repartidos por las 8 provincias andaluzas. La labor de planificación, gestión e intermediación que estos agentes dinamizadores realizan sobre el terreno a partir de esta metodología comunitaria de desarrollo del medio rural ha supuesto en muchos casos desde su creación en 1991 un activo esencial en la realidad ecosocial de sus demarcaciones y en su reconversión a las exigencias actuales de sostenibilidad y digitalización, activo que al comercio local, a la producción artesanal o la agropecuaria suma de un tiempo a esta parte también precisamente el estímulo del turismo rural y de naturaleza como factor de crecimiento y recurso para la generación de puestos de trabajo, de pequeños negocios y por tanto de fijación de población. En esa línea, en la comarca de la Subbética cordobesa, su grupo de desarrollo rural presentó a finales de este pasado mes de marzo una inversión cofinanciada con fondos prorrogados del LEADER de 2014-2020, destinada a mejorar el equipamiento deportivo de la Escuela Náutica del Embalse de Iznájar, algo más de 23.000 euros que servirán para adquirir 5 nuevas embarcaciones de vela que permitirá mejorar su oferta formativa de turismo deportivo y para la incorporación de una monitora como personal especializado de la empresa promotora de la actividad y concesionaria de las instalaciones. Francisco Mérida, gerente del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética cordobesa. Saludos y bienvenido a Europa en Casa.
Un saludo.
Mal acostumbrada, como está muchas veces la opinión pública, a relacionar el uso de fondos europeos con grandes sumas millonarias y con muchos ceros, el que suelen hacer los grupos de desarrollo rural a partir de pequeñas partidas, como esta del embalse de Iznájar, bien que podría ser un buen ejemplo de todo lo contrario, ¿no?
Así es, los grupos líder, precisamente por una de sus características que los diferencia del resto de financiación europea, es justamente el tamaño de los proyectos que atendemos. Suelen ser proyectos de media, como máximo de 100.000 euros de inversión, y estamos atendiendo ayudas con un máximo de 50.000, con lo cual los proyectos de 23, 25, 16, 18.000 euros de ayuda suelen ser mayoritarios en nuestros casos. Y produce una lluvia de ayudas en los territorios rurales que es muy bien acogida por toda la capacidad y el potencial emprendedor que tenemos los territorios.
El turismo activo en contacto con la naturaleza, también el relacionado con prácticas deportivas, ha experimentado un crecimiento, digamos que exponencial, sobre todo en la última década. Apuestas como esta de la Escuela Náutica en un enclave tan atractivo como es el de la comarca de la Subbética, ¿puede y debe servir para crear sinergias con el resto de la oferta turística del territorio?
Debe de crear sinergias con la oferta turística y está creando sinergias. De hecho, la Subbética, el turismo, el desarrollo turístico del denominado turismo rural en los últimos 30 años ha venido de la mano del programa LEADER. Si bien es verdad que ese desarrollo turístico ha estado centrado en la creación de unidades de alojamiento de diferentes categorías, tanto hoteles rurales como camping rurales, como casas rurales, como cortijos rurales, las diferentes categorías que permite el registro de la Consejería de Turismo. Pero es verdad que hasta este último marco comunitario no estamos haciendo hincapié ni estamos apoyando empresas vinculadas al turismo activo, que hasta ahora pues no había tenido una demanda importante de desarrollo y, por tanto, no era un peticionario de fondos europeos. En estos últimos tiempos, en estos últimos, sobre todo, 5 o 6 años, hemos tenido un crecimiento exponencial de este tipo de empresas y están siendo muy bien atendidas y están siendo priorizadas por los grupos de desarrollo rural y, en este caso, por el de la subbética cordobesa, como no puede ser de otra manera. Tenemos, además, una serie de recursos en el territorio, como es el caso del río Genil y como es el caso del embalse de Ignájar y como es el caso del parque natural, que las tres elementos de por sí permiten un desarrollo de este tipo de negocios vinculados a empresas de turismo activo que hacen posible que tengamos ayuda hoy por hoy interesantes para atender y crear empleo en torno a este sector.
El GDR de la Subbética Cordobesa lleva mucho tiempo trabajando sobre el terreno y, de hecho, está considerado uno de los grupos de acción local más activos, más resolutivos de Andalucía. Francisco, en todos estos años de aplicación del programa LIDER sobre la realidad cotidiana del tejido, digamos, socioeconómico de la comarca, ¿cómo ha sido su aportación a la transformación? ¿Se han generado nuevas dinámicas por tomar riesgos en cuanto a poder atreverse a montar un negocio?
Durante estos 30 años ha habido diferentes fases donde, digamos, la atención a emprendedores ha sido más intensa o menos intensa. Y ha sido, sobre todo, se ha visto afectada por la situación económica del país y en este caso de la comunidad autónoma. Entonces, nosotros, para que se haga una idea a los oyentes, en estos 30 años hemos manejado de fondos europeos en torno a los 30 millones de euros y hemos movilizado en torno a entre 80 y 85 millones de euros de inversión privada. Vale, hemos atendido más de 500 proyectos y el número de empleos creados está por encima de los 1.200. Pero es verdad, como te decía al principio, que había un momento donde la dinámica emprendedora ha sido mucho más alta que en otras y, sobre todo, en los años de la crisis financiera y en estos 2 años de la pandemia, el número de proyectos que hemos podido atender desde la oficina con fondos europeos se ha visto muy reducido. Hemos pasado de una media de 112 proyectos, 115 proyectos al año, a una media al año de 12, 14 proyectos de emprendedores. Con lo cual, tanto esas dos circunstancias puntuales sí han visto mermada la capacidad emprendedora de un territorio como el de la Subbética. Y bueno, durante estos 30 años hemos conseguido que muchísimos de los colectivos, muchísimos de los emprendedores, muchísimos de los autónomos que operan en el territorio o que quieren empezar a operar en la Subbética nos conozcan. Hemos hecho múltiples acciones publicitarias y, como bien has dicho, pues la verdad es que a día de hoy la Junta de Andalucía ha publicado un ranking de los territorios que tienen mayor nivel de compromiso y de pago a nivel andaluz, y la Subbética está entre los 5 primeros.
Trabajas en este grupo de desarrollo, o para él, desde el 95, ocupa su gerencia desde el 99, si no tengo mal anotados los datos, o sea, contacto directo con la metodología horizontal del líder. ¿Cómo ves su futuro en Andalucía con los cambios estructurales que se le presentan una vez que concluya la última ampliación de su vínculo con FEADER?
Vienen tiempos de evolución. Y tienen que venir tiempos de evolución, sobre todo relacionado con los aspectos de procedimiento. Los grupos de desarrollo, como bien has contado al principio, hemos pasado de ser una iniciativa comunitaria con una normativa propia dentro del funcionamiento de los organismos de la Unión Europea a pasar a integrarnos dentro de la política agraria común. Eso ha tenido un aspecto positivo en cuanto a la estabilidad de estas políticas en las zonas rurales de Andalucía, pero ha traído un hándicap también, y ha sido el incremento de carga administrativa en los procedimientos que aplican los grupos de desarrollo rural en los análisis y los trámites de los expedientes. Entonces, esa evolución que esperamos que venga en este nuevo marco tiene que venir de la mano de la simplificación administrativa, sí o sí. Precisamente porque uno de los detalles que nos caracteriza, y es que son proyectos de escasa cuantía, y se le está pidiendo el mismo rigor administrativo que a proyectos de 3 o 4 millones de euros, cuando aquí lo que estamos atendiendo son proyectos de 15.000, 20.000, 30.000 euros de ayuda. Con lo cual, debe de haber una simplificación en la normativa, debe de haber una simplificación en los modelos, debe de haber una simplificación en los controles y debe de haber una simplificación en todo que permita ganar en agilidad. La iniciativa, cuando éramos iniciativa comunitaria, los plazos de respuesta cuando se nos presentaba un proyecto por parte de un emprendedor estaban en torno a los 3-4 meses. Los plazos de respuesta hoy se nos han disparado. Se nos han disparado por encima del año. Por encima del año, incluso en algunas ocasiones hasta el año y medio, con consecuencias de la pandemia, ¿no? Eso tenemos que corregirlo entre todos de alguna forma.
Siempre ha sido una apuesta por la horizontalidad, por lo que es el vínculo participativo directo por parte de estos grupos de desarrollo rural en representación de la población de estos territorios, principalmente comarcales. Ya por último, Francisco, ¿cuáles sí. crees que deberían ser las tareas más urgentes, más prioritarias, que deberían ser acometidas de inmediato para mejorar no solo a corto, también a medio y largo plazo, las condiciones de vida de esos habitantes en una comarca como la subbética cordobesa, y no solo con el respaldo del líder próximo hasta 2027, también en confluencia con otros programas o fondos y proyectos comunitarios para que puedan ser absorbidos y aprovechados por los 14 municipios de la comarca?
Pues justamente eso, que este modelo participativo de abajo arriba que tienen los grupos de desarrollo rural, que llevan ya más de 30 años gestionando fondos europeos, debería de ampliarse a otros fondos, debería de ampliarse a otras ayudas. Hoy por hoy estamos trabajando con la gestión exclusivamente de FEADER, pero nosotros podemos y estamos preparados para gestionar Fondo Social Europeo, estamos preparados para gestionar FEDER y estamos preparados para gestionar fondos de Generation, de los fondos que ahora Europa está trasladando a los Estados para que solventemos de alguna manera la crisis que ha provocado la pandemia. No estamos los grupos accediendo a los fondos de Generation a día de hoy. Casos puntuales, muy concretos, en el tema de los planes de dinamización turística vamos a jugar un papel, pero estamos pidiendo que se nos deje aprovechar esa experiencia en la gestión de fondos, que no lo tiene prácticamente ningún otro organismo privado en la comunidad autónoma andaluza y, por supuesto, en el territorio nacional, que nos permitan gestionar otro tipo de ayuda, porque las demandas en los territorios son muy numerosas, lo que nosotros estamos atendiendo con los fondos líderes. Creemos que podemos aportar mucho más en otros ámbitos porque nos está demandando la sociedad.
Queda clara esa reclamación y aquí que utilizamos nuestro espacio de radio para trasladarla a quien corresponda. Francisco Mérida, gerente del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa, ha sido muy interesante para la audiencia de MRTV, que en un amplio porcentaje es mayoritariamente rural. Gracias y mucha suerte para la comarca de cara al futuro.
Gracias a vosotros y gracias por darnos la oportunidad de poder comunicarnos con otras zonas de nuestra Andalucía.
Llegamos ya al final de esta octava entrega de Europa en Casa y lo hacemos invitándote a que acudas de nuevo dentro de 7 días a esta cita radiofónica que tenemos contigo a través del dial de tu emisora municipal y comunitaria adscrita a la red de MRTV. Aquí te estaremos esperando para volver a compartir contigo nuestro interés por la relación de Europa con Andalucía y de Andalucía con Europa en un próximo capítulo de este espacio divulgativo de la Onda Local de Andalucía, que una semana más tuvo a Ángel Macías y también a Nuria González ocupándose de las tareas técnicas y a Fabio Muriel de la dirección, edición y presentación a este lado del micrófono. Te recuerdo que puedes ponerte en contacto con nosotros por medio del correo electrónico europaencasa@mrtv.com y que puedes disponer de más información sobre nuestro espacio y tener acceso a los podcasts semanales de Europa en Casa en la web de MRTV y en www.europeinmybackyard.org. Saludos y muy buenas tardes.
Europa en Casa, un proyecto de comunicación coordinado por EMA-RTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.